En Radiograma, titulares.
Y en estos momentos, la Cámara de Diputados vota la acusación constitucional contra el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertige, tras rechazarse la cuestión previa.
Esta acusación tiene fundamentos jurídicos sólidos y un respaldo en el sentido común. Aprobarla es poner un límite claro. La justicia debe ser imparcial, independiente y limpia.
Respetando la tradición de la antigüedad, hace minutos el Pleno de la Corte Suprema eligió a la ministra Gloria Ana Chevesich como nueva presidenta del máximo tribunal para el bienenio 2026-2027, transformándose en la primera mujer en ocupar este cargo.
Lo que asumo con humildad, íntegramente todas las funciones y obligaciones asociadas al cargo, como lo han hecho mis antecesores.
Desayuno con vecinos de la comuna de Paine, una reunión con el presidente Gabriel Boric y una cita con su comité político marcaron el primer día del presidente electo José Antonio Kast.
Mañana el líder del Partido Republicano comenzará su despliegue internacional en Argentina, donde se reunirá con el presidente Javier Milei.
Este no es el gobierno de una persona, no es el gobierno de un partido político, sino que va a ser un gobierno mucho más amplio.
Y allá se reunirá con distintos gremios para conversar de los desafíos económicos que tenemos entre ambos países.
El presidente Gabriel Boric designó al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, para liderar las coordinaciones con el futuro gabinete de José Antonio Kast.
Cuando el presidente electo nomine a su gabinete, se realizarán coordinaciones con cada uno de las y los ministros para poder realizar un traspaso impecable, con toda la transparencia que corresponde.
Comenzaron las recriminaciones en el oficialismo. Tras la derrota de Yanet Jara, figuras del oficialismo, del socialismo democrático, responsabilizaron al gobierno ante el fracaso electoral.
No cabe duda que la alta desaprobación del gobierno influyó también en ser una pesada mochila.
Nosotros al menos estamos muy conformes con el trabajo que se ha desarrollado. Nosotros entregamos un país mejor que el que encontramos.
La presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Pamela Figueroa, valoró la participación ciudadana en esta segunda vuelta presidencial, donde votó un 85,12% del padrón electoral.
La principal muestra es que hay un compromiso ciudadano con la democracia, una valoración de la democracia.
Una participación del 85% del electorado legitima el funcionamiento institucional.
El Partido de la Gente aseguró que el porcentaje de votos nulos y blancos de la segunda vuelta presidencial no afectan el capital político de Franco Parisi.
Pese a la visión interna de la tienda, especialistas calificaron las cifras como un fracaso para el ex candidato.
Nuestra opinión fue votar nulo. Nosotros no hicimos ninguna campaña al respecto.
Es un fracaso para Parisi. Era totalmente innecesario intentar meterse en la papeleta.
El gobierno envió una nota de protesta a la Embajada de Colombia tras los dichos del presidente Gustavo Petro por el triunfo de José Antonio Kast.
Sus declaraciones constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna. Y no solo denostan al presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile.
Tras la victoria del republicano el domingo, crece la incertidumbre sobre la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas.
Sí, eso fue un tema que se trató, pero respecto de las definiciones, le corresponde a las respectivas autoridades.
La candidatura de la expresidenta Bachelet es una candidatura del Estado de Chile.
La candidatura de la expresidenta Bachelet es una candidatura débil.
El Servicio Nacional de Aduanas se querellará contra la empresa Lampa S.P.A., la cual buscó exportar cerca de 2 toneladas de vainillas y casquillos.
Trató de ser exportada por Puerto San Antonio, simulando una exportación de desperdicio y desechos de cobre.
Municiones que están prohibidas para civiles, que solamente la pueden ocupar militares. Es fundamental pericialmente establecer de qué calibre se trata.
Mañana las autoridades de la región de Valparaíso van a definir los lineamientos de la expropiación y desalojo de la megatoma de San Antonio.
Estamos primero colegiando con los dueños, tenemos una pronta reunión dentro de esta próxima semana con los dueños, también vamos a hacer una coordinación con la Federación de Cooperativas.
Los mercados abrieron al alza tras la victoria de José Antonio Kast. El IPSA alcanzó un máximo histórico de 10.500 puntos y el dólar cayó a 903 pesos.
es porque ya se estaba internalizando, al igual que el tipo de cambio, al igual que el dólar, el triunfo del gobierno de Kast.
Probablemente puede continuar todavía en esa dirección de aquí a unos meses.
Un positivo balance realizaron los dirigentes de la mesa del sector público tras una nueva reunión con el Ministerio de Hacienda por el reajuste.
Todos los años siempre aparecen centros de estudio y personas que son como expertos a señalar que los reajustes son demasiado amplios para la billetera fiscal.
Y en información internacional, el presidente ucraniano declaró que Estados Unidos se ha abierto a la posibilidad de ofrecer a Kiev garantías de seguridad como a los países de la OTAN.
Estados Unidos y Paraguay firmaron un acuerdo que regula la presencia y actividades del personal militar estadounidense en el país sudamericano.
El gobierno de Venezuela rechazó la política de sanciones y medidas coercitivas unilaterales interpuestas por la Unión Europea.
En el deporte, el presidente de Deportes Limache, César Villegas, salió en defensa del club tras los reclamos de la Unión Española y Deportes Iquique para evitar el descenso a la primera B.
Querer buscar artimañas sucias, artimañas bajas, donde no corresponden y donde no proceden, para mí es algo irrisorio, algo que habla muy mal de las personas que están encabezando esas dos instituciones.
La ex ministra de Seguridad y actual senadora argentina, Patricia Bullrich, denunció ante la Conmebol al titular de la Asociación de Fútbol de ese país, Claudio Tapia, por corrupción.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. BUC, crea un lugar de trabajo más feliz. Universidad de Tarapacá, excelencia desde el extremo norte.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07.
Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición vespertina de Radiograma. Comenzamos a revisar las noticias junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Auditores, muy buenas tardes. Saludamos a todos quienes se conectan a través de las 43 estaciones de la radio, pero también recuerde que la radio no solo se escucha, sino ahora también se ve. Y lo puede hacer en biobiotv.cl, nuestra señal audiovisual de la radio. Lo puede encontrar también en YouTube. Estamos completamente en vivo como BioBio. En X, @BioBio, también nos va a encontrar allí. Estamos en cable operadores, en la señal 26.1 de televisión digital de libre recepción en Santiago, y usted se puede comunicar con nosotros a nuestro número de WhatsApp, se lo doy de inmediato, +56 99 200 7888. Nos puede enviar videos, denuncias, audios, información, material, comentarios, todo a través de nuestro WhatsApp. También está nuestra línea, que es completamente gratuita, 800 810 810, la línea, la de siempre, cero costo para usted.
De inmediato con las informaciones, el contacto es con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Jaime Sepúlveda, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya trabaja en estos instantes el equipo del Laboratorio de Criminalística y el Departamento S9 de Carabineros en la comuna de La Cisterna, luego de esta salida de blanco frustrada por desconocidos y que deja hasta el instante uno de estos asaltantes fallecido. Fue en Avenida Las Brisas, muy próximo a Gran Avenida, en donde una pareja hace pocos minutos o minutos antes había realizado un giro de dinero desde una sucursal bancaria. Fueron seguidos por 4 desconocidos y acá juega un papel importante una tercera persona que advirtió esta situación, quien con su arma particular debidamente inscrita para utilizarla en su domicilio, no para aportarla a la vía pública, efectuó distintos disparos en contra de los asaltantes. Uno de ellos falleció, 3 de estos huyeron en dirección desconocida. El monto que iban a sustraer estas personas era un poco más de un millón de pesos. Afortunadamente no lograron sustraer y es por eso que rápidamente huyeron de este lugar. Las diligencias están orientadas en estos instantes por estos equipos especializados para dar con el paradero de las personas que huyeron de este lugar. La persona que se encuentra fallecida se está identificando y también para conocer directamente cuáles son los antecedentes antecedentes que podría aportar con distintos delitos con anterioridad, por lo cual sigue siendo un procedimiento que actualmente se mantiene en desarrollo. Con respecto a las dos víctimas, una de ellas resultó con lesiones cortantes que fueron atribuibles a estos asaltantes. Afortunadamente se encuentra fuera de riesgo vital. Bio Bio, la radio.
Y un hombre murió luego de ser atacado con un cuchillo. Esto ocurrió en el sector Bellavista, en Valparaíso. Todo luego de una riña en plena vía pública. Fabián Corrotea tiene más detalles. Hola, Fabián, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Información policial en completo desarrollo a esta hora en la comuna de Valparaíso a raíz de la muerte de un hombre que sufrió una puñalada a la altura de su cuello en la intersección de calle Condel con Bellavista en pleno centro comercial de la ciudad de Puerto. Es un hecho policial que se registró durante la tarde de este lunes a eso de la 1:30 p.m. Sin embargo, durante las últimas horas la radio pudo confirmar el fallecimiento de este hombre a raíz de la gravedad de su lesión en cuanto a este ataque con arma blanca en medio de una riña donde serían tres las personas involucradas, bien digo, en cuanto a este hecho. Carabineros se pudo dar cuenta entonces de esta situación, mientras que es la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones la cual se encuentra realizando las diligencias respectivas para entregar mayores antecedentes respecto a la muerte de este hombre, el cual perdió la vida al interior de un centro asistencial luego de ser atacado de gravedad con un arma blanca con un cuchillo en plena vía pública. Todo esto, como comentábamos, en calle Condel con calle Bellavista, en pleno centro comercial, sector Bellavista de la comuna de Valparaíso, que estaremos ampliando con mayor información prontamente. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Informamos oportunamente de manera unánime, Gloria Nachevecich fue electa como la primera mujer presidenta de la Corte Suprema. Marcela Rojas, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En los 200 años del máximo tribunal es la primera vez que una mujer llega a liderar el pleno de la Corte Suprema. Hablamos de la ministra Gloria Nachevecich, quien por antigüedad tuvo los votos de forma unánime de los 18 ministros que estaban habilitados para votar para transformarse en la próxima presidenta en el periodo 2026-2027. La asunción, el cambio de mando, se va a realizar el próximo 6 de enero acá en la Corte Suprema, a la espera también de lo que va a ser un día histórico, lo que también llena esta jornada, un día que va a marcar la historia de la Corte Suprema y de la Judicatura en Chile, porque se transforma en la primera vez en los 200 años de historia de la Corte Suprema en tener una mujer que presida la Corte Suprema. Alcanzó notoriedad la ministra Chevesich por esta investigación del caso Mobgate, su rol importante en esta investigación del caso de corrupción que involucró a altos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y que culminó con varias condenas, como por ejemplo la del exministro Carlos Cruz, también fue presidenta de la Corte de Apelaciones en 2013, mismo año en que llega hasta acá al máximo tribunal, donde finalmente se transforma en la presidenta que va a designar y va a seguir el camino del máximo tribunal por los próximos 2 años. Estaremos ampliando esta información en tribunales Bio Bio, la radio.
A ver, hace pocos minutos estaba interviniendo Daniela Chicardini, que es una de las acusadoras ¿de quién? De el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simperti, que se está viendo esta acusación constitucional en el Congreso. Nicolás Donoso, ya estamos contigo. Nicolás, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Se sigue votando la acusación constitucional en contra del suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simperti. Se hizo invocación, se dedujo más bien la cuestión previa, pero en cerca de media hora se terminó cayendo para las pretensiones de Simperti y también de su abogado defensor, porque se rechazó por unanimidad con 110 votos luego de la intervención también de la diputada Maite Orsini, quien de alguna manera defendió la acusación, entendiendo que presidió la comisión revisora que emana el informe que recomienda aprobar este juicio político. Se encuentran también las intervenciones más destacadas, por ejemplo, del diputado Daniel Manucheri, uno de los impulsores del libelo, y lo que señalaba, por ejemplo, el abogado defensor de Simperti, que no solamente que carece de argumentos esta acusación constitucional, sino que señalaba que algunos parlamentarios derechamente debían inhabilitarse de la votación por haber opinado de alguna manera previamente o inclusive al trabajo de la comisión revisora, pero se le recordó que finalmente quienes actúan como jueces a la hora de lo que son las acusaciones constitucionales son los senadores, y por tanto los diputados no están exentos, o más bien no tienen prohibido pronunciarse eventualmente respecto a un libelo, porque solamente se aprueba su admisibilidad. Se espera entonces que la acusación termine aprobándose por una amplia mayoría ya durante avanzada la tarde. En el Congreso Nacional, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma. Universidad de Tarapacá, la universidad estatal acreditada en nivel de excelencia. Tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrado. Investigación y docencia de primer nivel. Tu futuro comienza aquí. Postula en admisión.uta.cl y sé parte de la Universidad de Tarapacá. Excelencia desde el extremo norte de Chile. Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Todas las noticias. Radiograma.
6:16 p.m.
Esta hora en Santiago. A ver, la temperatura a esta hora en la capital. Recordemos que hoy día hubo una temperatura alta. No, fíjate que no hay información. Sobre Meteo Chile. A ver si...
Tú dices la temperatura. Mira, en este momento hay 28.7 grados. La sensación térmica de 27, la humedad relativa llega al 21%.
¿Qué se espera?
Y la temperatura más alta de la jornada, fíjate, que fue 29,7.
Y 29,9. Y 29,9 en Pudahuel. Sí,
29.
Mañana Santiago, atención con esto, mañana Santiago va a tener cielos despejados y se espera una máxima de 34 grados. 34 grados de acuerdo
mañana.
Sí.
Wow.
No.
Bloqueador.
Mañana 34 grados. En Santiago, de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile. La región de Valparaíso también con cielos despejados, máximas de 24 en Valparaíso, 25 en Viña del Mar, 32 en Quillota, La Calera, Casablanca y 35 grados de máxima mañana en San Felipe y en Los Andes. La Serena y Coquimbo, cielos despejados, máxima 22, Copiapó nublado en la mañana, variando despejado, máxima 27. Antofagasta, escasa nubosidad, variando despejado, máxima 23. Iquique mañana, cielos despejados, máxima 23, Arica nublado, variando despejado, máxima 23. En la zona central, altas temperaturas. En Rancagua, cielos despejados, máxima 32 grados. En la región del Maule, escasa nubosidad en la mañana, variando despejado, con máximas de 32 en Curicó y 33 grados mañana en Talca. Chillán, con escasa nubosidad, variando despejado, máxima 31 grados. Concepción, despejado mañana en Concepción, se espera una máxima de 24 grados. En Los Ángeles, cielos despejados, máxima de 27. Temuco, con nubosidad parcial en la mañana, en la tarde despejado, máxima 25. Valdivia, escasa nubosidad, máxima 24. Osorno, nubosidad parcial, variando a cielos despejados, máxima 19. Puerto Montt, atención Puerto Montt, amanecerá con nubosidad parcial, pero en la tarde estará cubierto, algunos chubascos aislados y una máxima de 18. La isla de Chiloé, con nubosidad parcial. En el sur de la isla de Chiloé, en la tarde, algunos chubascos, máximas de 17. En Ancud, Castro, también de 17, Quellón, 15. Coyhaique, nubosidad parcial, variando a cubierto, máxima de 18 grados, Punta Arenas, cubierto, chubascos aislados, máxima de 14, harto viento en Punta Arenas, podría llegar hasta los 60 kilómetros por hora. El archipiélago Juan Fernández estará cubierto con viento, con una máxima de 19, Isla de Pascua, escasa nubosidad, máxima 25.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile.
Nelson, auditor de la radio, está en línea. Hola, Nelson, ¿de dónde nos llama?
Hola, hola, muy buenas tardes. Mira, estoy llamando acá del parque eólico Ocúquer, que está como a 2 kilómetros de las compuertas del lago Rapel.
Ya.
En este momento hay un foco de incendio, van por lo menos 10 hectáreas ya que está quemándose todo. El camino está totalmente interrumpido. Estaba llamando para que no viniera nadie, o sea, que se mantengan, porque no van a poder pasar por la central Rapel.
Esta es la ruta, la que se conoce como la ruta de la fruta, ¿verdad?
Sí, correcto.
Ya. O sea, por ahí pasan muchos camiones, hay un tránsito importante.
Sí, hay muchos vehículos detenidos afuera. Ahí estamos viendo. No pueden bajar hacia las compuertas, está todo cortado.
Ahora, ¿hay personal de carabineros regulando la situación o no?
Sí, llegó carabineros, llegó bomberos, hay aviones también tratando de apagar, pero ya llevamos por lo menos unos 40 minutos en esta situación.
Nelson, el fuego se vino hacia la central, ¿no es cierto? O sea, es decir, partió más arriba, pero bajó como al camino, a la carretera, ¿verdad?
Sí, correcto, correcto. Partió desde un lugar y se fue acercando hacia la carretera y va tomando en sentido norte, por lo que aprecio.
No, estamos viendo imágenes, que es una columna de humo y por lo visto va avanzando rápido.
Sí, yo mandé videos.
Esos videos deben ser los suyos, los que tenemos acá.
Sí, sí. Y hay otro foco que se observa más hacia el lado de Loica, que eso queda más hacia Melipilla. Pero no sabemos qué pasa para allá. Por lo menos aquí está bien, bien compleja la situación. Pero lo que más encargo es que nos sigan avanzando vehículos por la ruta porque está todo cortado.
Oye, ¿y mucha temperatura, alta temperatura o no?
No, no, en este momento no. Lo que sí hay mucho viento.
Hay viento.
Yo creo que eso está dificultando el control.
Perfecto. Nelson, muchas gracias por llamarnos, ¿eh? ¿El aviso está dado entonces para evitar esa ruta?
Sí, sí, ese es el llamado. Más que nada era eso.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma. En Radiograma, Transporte informa.
Ya está con nosotros Patricio Leighton. Hola, Patricio.
Buenas tardes, Néstor, Nibaldo y auditores. Vamos a comenzar a revisar la situación del tránsito en el sector norte de la capital, límite de las comunas de Conchalí con Recoleta, porque se mantiene la restricción de tránsito en la caletera de Vespucio Norte al oriente, sector de Guanaco, esto debido a un procedimiento policial que está en completo desarrollo, con resultado de una persona fallecida. Todo el flujo vehicular debe ingresar hacia la vía expresa para evitar la congestión que hay por la caletera en este punto, para que ahí busquen vías alternativas los conductores. Vamos a la comuna de Quilicura porque todavía se mantiene restringida la pista izquierda en Vespucio Norte al oriente, sector del paso superior de los Echevers, debido a una colisión entre un camión y un vehículo menor. Está trabajando todavía la asistencia en este lugar y esto está generando congestión vehicular importante por la vía expresa para que consideren tiempo mayor en su desplazamiento vehicular. Revisemos las congestiones más importantes al minuto. Vespucio Norte, dirección hacia el sur, mantiene una altísima congestión desde el sector de Miraflores hasta pasado Los Mares, y esto también perjudica el flujo vehicular de la ruta 68, dirección hacia Santiago, que mantiene un flujo vehicular bastante aumentado desde Camino Noviciado hasta el empalme ahí que hay con Vespucio Norte. También Pajaritos hacia el sur mantiene una extensa congestión que comienza a la altura de Avenida Las Torres y culmina en la calle Argentina, perteneciente a la comuna de Maipú. Vespucio Sur al oriente, tránsito bastante ralentizado entre General Velázquez y la salida a Santa Rosa. Hacia la comuna de La Florida, Vicuña Mackenna hacia el sur, presenta congestión desde Mirador Azul hasta la vía local de Vespucio Sur en dirección hacia el poniente. Hacia el sector oriente de la capital, la congestión habitual por Avenida Osa, Américo Vespucio, en dirección hacia el sur, desde La Tadía hasta Alcalde Eduardo Castillo Velasco. Hacia la comuna de Las Condes, hay tramos con congestión por Avenida Apoquindo, en ambos sentidos de tránsito, entre Avenida Manquehue y Tobalaba, también con mucha congestión todo el sector del perímetro del Cenco Costanera, ahí donde se encuentra el paso peatonal, a la altura de Vitacura con Holanda, mucha precaución ahí en el desplazamiento de los conductores. Hacia el centro de la capital hay congestión por Vicuña Mackenna hacia el norte desde Marín aproximadamente hasta Alameda y también por Avenida Providencia hacia el poniente desde Condel, esto debido a la nueva configuración vial y también se están efectuando algunos desvíos de tránsito en el centro de la capital por un grupo de personas que va en desplazamiento por la pista de particulares en dirección hacia el poniente. Mucha atención ahí a los conductores para el desplazamiento vehicular. Y también se presenta la congestión dinámica en Alameda en ambos sentidos de tránsito entre Pajaritos y Vicuña Mackenna para que consideren también un tiempo adicional en su desplazamiento. Esos son los datos relevantes al minuto que podemos compartir con ustedes desde Transporte Informa en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Néstor Nibaldo.
Una consulta, Patricio. ¿Dónde se ve gente desplazándose? ¿En qué lugar exactamente?
Sería por Alameda al poniente pasando Irene Morales, Nibaldo. Se estaría restringiendo las pistas de los vehículos particulares y se están generando algunos desvíos por parte de carabineros en el lugar.
¿Esos plazas va a quedar entonces?
Exactamente.
Gracias, Patricio.
Buenas tardes.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Hola. Uy, ¿esa cara de cansancio?
Ay, sí, ni me digáis. Llevo una semana trabajando hasta tarde para cerrar el año sin pendientes.
¿Pero cómo tanto?
Lo de siempre. La nómina, las evaluaciones de desempeño, el plan de beneficio 2026. Y además me interrumpen cada 10 minutos para pedir vacaciones. No quiero ver un Excel más.
¿Excel? Pero ya te lo he dicho. Cámbiate a Book. Nosotros hemos reducido demasiado el tiempo que usábamos en tareas como esas con las herramientas de Book, que además están impulsadas con IA. No te quiero ver el próximo año las mismas, ¿ah? ¿Eh?
Con Book termina el año con abrazos, no con pendientes. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Información independiente. Opinión independiente.
El presidente electo con su primera actividad en el día de hoy, desayuno, reunión con el presidente de la República, Gabriel Boric, una serie de gestos institucionales que efectivamente sorprenden a buena parte del mundo por esta...
Sorprende mucho.
Sí, esta voluntad de incluso de apaciguar los ánimos y decir, ya, este va a ser un tránsito, es normal, esto es lo que ha ocurrido, es normal.
Incluso más que lo de Gabriel Boric, lo de Jeannette Jara. Desde el punto de vista de que el candidato que estaban en las antípodas de cualquier forma de pensamiento, se hayan estrechado la mano, se hayan visitado.
Bueno, es que ayer hubo dos cosas. En los discursos, en algún momento Jeannette Jara bajó o pidió que bajara los decibeles de los insultos contra Kast. Y lo mismo hizo Kast cuando mencionó a Jeannette Jara, la pifiaron y dijo, no, silencio y respeto. O sea, ya no hay enemigos sino adversarios. El otro, el llamado a la unidad, que también hace Kast. Y yo creo que el tercer punto es, que es bien sorprendente, que va a buscar alcanzar acuerdos con la oposición. Son tres cosas que yo creo que podrían... desarmar la imagen primera, digamos, de José Antonio Kast llegando al Palacio de la Moneda. Pero bueno, eso está recién empezando, hay que ver equipo, bueno, los desafíos están ahí.
Y hay que ver también cómo, porque no, Piñera y Bachelet era uno y otro, digamos, uno necesitaba al otro dentro del debate y del factor, ¿no? De lo que representaba la figura de expresidenta Bachelet y de expresidente Piñera en cada uno de sus gobiernos. La pregunta es, ¿qué rol va a cumplir Gabriel Boric con José Antonio Kast como presidente de la República? ¿Va a tener algún tipo de liderazgo dentro de un sector?
Yo creo todavía la...
Es interesante, estamos recién partiendo.
Sí, pero el oficialismo todavía no decanta la derrota, esa es la verdad.
Pero es interesante saber, porque ayer evidentemente el presidente Boric podrá gustar o no gustar, pero se comportó a la altura de lo que demanda la investidura que ha tenido estos 4 años, lo que hablaban de evitar el cargo.
Sí, pero, a ver, pausa, o mejor dicho, paréntesis, hay que ir al Congreso, Nicolás Donoso, ¿qué es lo que ha ocurrido?
Sí, se acaba de aprobar hace instantes la acusación constitucional en contra del suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpértigue, y fue por unanimidad, fueron 132 votos favorables. Esto no se había dado en ninguna de las 5 acusaciones constitucionales anteriores ya en contra de jueces, o al menos que pertenezcan al Poder Judicial. Ya había sido un antecedente lo que habíamos comentado más temprano. Se hizo uso de la invocar la cuestión previa, esa se rechazó en ese momento por los 110 diputados que estaban presentes. Acá ya finalmente se tuvo que dar inclusive un lapso, un par de minutos, para que todos los diputados pudiesen llegar a la sala y votar, pero ya con 132 votos se sella al menos lo que es la admisibilidad, se aprueba la admisibilidad de este libelo acusatorio en contra de Simpértigue, esta acusación constitucional presentada por, en propiedad, por las bancadas de oficialismo, que constaba de 3 capítulos, que invocaba la causal de notable abandono de deberes y que se fue dando con algunos bochornos a lo largo, recordemos también, de la tramitación. Por ejemplo, la comisión revisora, cuando se había votado en una oportunidad por falta de antecedentes, se reculó con esa decisión, se tuvo que citar al día siguiente y finalmente en dicha instancia no se presentó el abogado defensor de Simpértigue y terminó dando el mismo resultado. Antecedente que también terminó siendo clave para la votación hoy día, los argumentos, y entonces ya la suerte del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpértigue, cada vez está más echada. El próximo lunes ya está confirmado, será el turno de la sala del Senado, quienes actúan como juez para finalmente poder votar, y si se llega a aprobar allí la acusación constitucional, entonces Simpértigue arriesga una destitución, así como también la inhabilidad por 5 años para ejercer cargos públicos, pero la suerte ya en la Cámara de Diputadas y Diputados para Simpértigue ya está echada. En el Congreso Nacional, Bio Bio, la radio.
Volvemos a Causa y Efecto, estábamos hablando, bueno, esto también es una noticia, todavía no está la votación de fondo, ¿no? Que tiene que ver con la acusación propiamente tal, pero es durísimo.
Unánimemente aprobada. Imagínate qué va a hacer el Senado. Está, con todos los votos de los diputados.
Sí, lo que pasa es que... Bueno. Bueno, pero estábamos hablando de... Bueno, esto también es uno de los temas. ¿Quién va a ser el ministro de Justicia de José Antonio Kast? Eso va a ser importantísimo respecto... Y no solamente eso...
¿Y va a haber una reforma al sistema de nombramientos de...?
Sí, lo que pasa es que hay un nombre que, como usted, yo, muchos, a lo mejor no, cuando llegan los gobiernos nos da un poco lo mismo, pero es la oficina que es la que se relaciona con el Poder Judicial, y esa oficina... es muy importante quien se nombre, porque es el que le contesta el teléfono básicamente a los ministros de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema cuando necesitan algo, que es la relación, que se relaciona directamente con el Ejecutivo. Y ahí es donde hay varios que siempre han mirado por esto de los nombramientos, etcétera, etcétera. Tuvo Héctor Meri, que ahora está en el Tribunal Constitucional en algún minuto.
Todo gobierno genera expectativas y hay que ver cómo las cumplen. Yo no podría hacer un listado largo de expectativas respecto, digamos, a la administración que va a entrar en marzo. Efectivamente, seguridad, crecimiento económico, probidad. Probidad. El tema de la corrupción. O sea, ahora, está bien, está el concepto del gobierno de emergencia, donde se focalizan 3-4 cosas y lo otro queda, digamos, sujeto aparentemente a acuerdos más amplios con la oposición, pero también habrá una medición. Ahora, ¿qué es lo que dice la actual oposición? Que tiene una mejor capacidad de gestión que la actual administración, pero todo eso hay que probarlo. Yo creo que el gobierno de Gabriel Boric, más allá de la deriva que tuvo, las correcciones que eventualmente pudo haber hecho, quedó atrapado por su palabrería. Unas campañas muy estridentes, promesas refundacionales, y claro, y después queda atrapado porque generaste expectativas. Para algunos, buena o mala, no estoy hablando de eso, pero... Yo creo que también eso ha terminado golpeando fuertemente, digamos, la evaluación del actual gobierno. Y no estamos hablando de la capacidad o no capacidad, la voluntad o no. No, hechos concretos. Se dijo esto, ¿qué se hizo? Todavía está pendiente, por ejemplo, la reducción de los sueldos de los parlamentarios y de los altos cargos del gobierno. Y ya no se cumplió. El tema de las amistades, el concepto de los pitutos, ¿no es cierto? Eso ya se archivó, digamos, al segundo mes. ¿No? Y por lo tanto, esta vara, con lo que estamos diciendo hoy día, también tendrá que ser la misma vara con la que se mida, digamos, al gobierno que llegue.
El tema es por qué no se hace. Porque yo no, o sea, uno... No creo que todos estos señores sean todos un grupo de estafadores que nos prometen y que... Yo creo, esta es una opinión, puede usted no estar de acuerdo conmigo, yo creo que hay algo dentro de la estructura del Estado que no permite... Es fácil cuando uno está en campaña y uno raya y hace una hojita y es del sentido común, ¿no? Y dice, mira, hay que bajar los sueldos, esto y esto y esto y esto. Pero cuando se llega al poder hay un cambio. Y ese cambio, que nadie lo ha dicho de qué se trata, aparentemente tiene que ver con la estructura. Mira, a ver, mira a Manuel José Osandón por presidente del Senado. Quiso bajar los sueldos
de los funcionarios.
De los funcionarios, casi lo echan a él.
No, yo creo que algo dice. Con sueldo superior a los 12 millones de pesos mensuales.
Por supuesto. Más que un senador, de hecho. Entonces la pregunta que uno se hace, ahí es el mejor ejemplo, lo de Osandón, del senador Osandón, es el mejor ejemplo. Algo pasa. Y algo pasa con la estructura,
bueno, Néstor, del Estado. Pero también algo pasa, que no hay capacidad en el Congreso de generar una mayoría consistente para decir, mira, estos sueldos no corresponden.
Sí, lo que pasa es que cuando tú... Claro. Lo que pasa es que también los señores que tienen esos sueldos son los que le hacen la pega a varios. Es una cosa de relación de conveniencia, dicen por ahí. ¿Cuántas veces hemos escuchado que los secretarios generales de la Cámara o... señor de la Cámara de Diputados, terminan transformándose como una especie como de padrino, el papá, el que si choco curado en la noche yo lo llamo, ¿qué me pasó esto? Esto se ha escrito, esto no lo estoy inventando, esto se ha escrito mucho. Cada vez que tienen un problema, ¿a quién llaman? Al secretario. Pero hay algo, hay un cáncer que no se logra, porque yo en verdad, y esto es una, insisto, una opinión, no creo que el presidente Boric, cuando era candidato, dijo, mira, hagamos esto porque... engañemos a los chilenos.
No.
Yo creo que hay algo
Sí, o sea,
hay es que un podría con legítimo derecho decir que me engañaron. Claro, porque él prometió algo que no cumplió.
Hay un muro con el que chocan, pero tampoco ha sido claro decir, mira, este es el muro.
Eso deberían
decir. Esto no lo podemos hacer por tal y tales cosas. A pesar de que eso le signifique echarse encima, no sé, agreme, funcionar, lo que sea.
Papi Landero, así que me dicen aquí, así es como le dicen al secretario de la Cámara de Diputados, que lleva años, por cierto.
Ahora, yo insisto en rescatar sí cosas positivas. A mí me parecieron los gestos de conciliación, de respeto hacia el otro, tanto de Janet Jara como de José Antonio Kast, a mí me parecieron muy importantes en el día de ayer, en una política mundial que se polariza, donde es fácil girar a cuenta de aquello. A mí me pareció muy, muy relevante, tal vez porque están conscientes de lo peligroso que también esa deriva puede generar, digamos. Pero me pareció notable eso.
O sea, una buena postal.
Muy buena. No, muy buena.
El gesto de José Antonio Kast en el escenario también hacia los gobiernos del presidente Lago, nombró al presidente Elwin también, fallecido, por cierto.
A Michelle Bachelet.
A la presidenta Bachelet. Obviamente al presidente Piñera. Recordemos que él no tuvo buena relación, no fue la mejor relación con Sebastián Piñera. Fue crítico del gobierno de Sebastián Piñera, de hecho.
No, mira, claro, si lo que pasa es si...
Pero yo no sé si Kaiser lo hubiese hecho. Tengo esa duda.
Bueno,
legítima.
Sí. Y la pregunta es, si ustedes miran los medios internacionales, se habla del ultraderechista Kast, la pregunta es si después de ese discurso se le podrá calificar de ultraderechista. Solo en virtud del discurso, no estoy hablando de otras cosas. Donde
había
puede
debate
haber argumento.
Respecto a eso, fíjate, había debate. Porque algunos esperaban un discurso mucho más incendiario de José Antonio Kast en su discurso de triunfo, ¿no? Y probablemente para los medios extranjeros que no están en el día a día, no están en el bosque.
Sí, pero Néstor, pero vuelvo a lo que dije respecto a Gabriel Boric. Las palabras se las lleva el viento. Aquí lo que se va a medir...
¿Y esa era la teoría?
Incluso en este ámbito, su definición ideológica, van a ser lo que hagan. Yo, mira, en mi colegio había una revista.
Lo que puedan hacer, diría yo.
Una revista de alumnos. Imagínate la cantidad de años. A mimeógrafo.
¿Se llamaba lo que hagan?
No. Tenía un epígrafe. El hombre vale por lo que hace, no por lo que dice que va a hacer. Y eso es finalmente buena parte de la evolución que los ciudadanos hacen de sus gobernantes, de sus autoridades. De sus autoridades. Tenemos una nueva presidenta de la Corte Suprema, ¿no es cierto? Lorena Chévez. Bueno, va a ser medida por lo que haga.
Ella y su entorno también. Hermano, que lo sepa también la presidenta de la Corte, de hermano, llamados teléfonos, todo va a ser medido.
Todo.
Todo.
Esto ya, recién empieza.
Eso te iba a decir. Se empieza a escribir el guión de esta transición que ha llamado mucho la atención en Latinoamérica.
Sí, mucho. Hay otros países. A ver, Honduras lleva 2 semanas, digamos, sin tener resultados finales sobre la elección presidencial.
Y en Argentina, Cristina Fernández, el presidente Fernández, Alberto Fernández, hizo varios desaires justamente al momento de traspasar el poder.
No, claro, está todo eso. Pero yo digo, esto recién comienza y vamos a ver qué ocurre mañana, pasado, porque esto va a ser rápido. De aquí al 11 de marzo esto va a fluir muy, muy rápido.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Esta Navidad regala futuro. Abre la cuenta de ahorro menor de edad en Confía y aprovecha nuestra super tasa anual del 6%. Acompaña a tus hijos a construir sus sueños desde hoy. Ingresa a confía.cl, regulada por la CMF.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Bacán tu casa, bacán todo lo que hay ahí.
Es bacán el hipotecario pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
Bacán tu casa.
Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La Universidad de La Serena es la novena mejor universidad de Chile. Según el ranking Times Higher Education, tenemos más de 27.000 titulados durante más de 4 décadas de historia. Tenemos acreditación de nivel avanzado. Somos una universidad estatal al servicio del desarrollo regional y nacional. Universidad de La Serena. La excelencia es nuestro norte.
FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en ficom.cl.
Tarapacá a Mil llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacamil.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro Mil y TEC, junto a la ilustre Municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
La ley de las tres causales todavía deja afuera a miles de mujeres. Escuchamos a Francisca Millán, abogada, socia fundadora de AML, Defensa de Mujeres, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
Como abogada litigante en esa materia y especializada en derecho penal y procesal, me genera mucha frustración la manera en la que se gasta tiempo, energía y recursos estatales en la persecución penal de mujeres y niñas en circunstancias tan extremas que implican un grado de criminalización que no vemos de la misma forma, por ejemplo, cuando se tratan de abusos sexuales infantiles, femicidios frustrados, consumados, etc. El costo de la criminalización es altísimo.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de Abofem y AML Defensa de Mujeres.
¿Sabías que la lana es rica en nutrientes y puede convertirse en un poderoso fertilizante líquido para revitalizar el suelo? El Centro Ovis Nova de Innovación y Desarrollo para Ovinos del Secano de la Universidad Santo Tomás en Talca lidera una investigación para transformar lana de baja calidad en un fertilizante natural que permite recuperar suelos afectados por la desertificación, reduciendo la dependencia a químicos externos y promoviendo la sustentabilidad. Universidad Santo Tomás cuenta con 9 centros de investigación e innovación para contribuir al desarrollo sostenible de Chile y resolver problemáticas globales, nacionales y regionales. Universidad Santo Tomás, la red transformadora de Chile.
Piensa en edificios, estadios y en casas. Ahora piensa en los detalles, en esa silla donde descansas o en el rack de tu tele. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. De nuestras plantaciones forestales renovables y sustentables. De donde viene la madera de CMPC. Y esa madera se vuelve parte de tu vida, en el skate con el que saltas y en el snowboard con el que bajas la montaña. Y lo mejor de todo, nada de esto es magia. La madera de CMPC está aquí, es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil, piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío, piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina, pídalo en su farmacia.
A Bio Bio la hacemos con cariño.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Hace pocos minutos llega información desde la Casa Blanca en Estados Unidos. Usted también la puede ver en biobiochile.cl. Fíjese que el presidente Donald Trump ha hablado sobre la elección de segunda vuelta. En una rueda de prensa que ocurrió hace algunos minutos ahí en el Salón Oval de la Casa de Gobierno estadounidense, habló, se le preguntó por el triunfo de José Antonio Kast. ¿Qué dijo? Dijo: hace unas horas me enteré de que en Chile la persona a la que apoyé, que no iba a la cabeza en las encuestas, terminó ganando con bastante facilidad. Así que estoy deseando felicitarlo. He oído que es una persona excelente. Esto lo dijo frente a los periodistas por el triunfo de José Antonio Kast. El presidente de Estados Unidos se refirió de esta forma entonces luego de que Marco Rubio lo hiciera el día de ayer a través de las redes sociales. Hay información respecto, Nivaldo, a los incendios. Hay tres incendios grandes, dos particularmente que nos tienen preocupados. Uno de ellos es en San Pedro de Melipilla, donde la información que nos están entregando en este momento...
Mira la imagen que estamos viendo. Wow. Es una imagen en directo.
Y con casas muy cerca. Para describir a los auditores de la radio, tenemos...
Y se nota que hay viento, ¿eh? Porque el humo, claro, asciende, pero de una manera diagonal.
Ahí está
porque
negro,
el viento, claro, lo está empujando y las llamas, altísimo.
El fuego está en la ruta de la fruta. Sí. Mira, ¿qué es lo que nos están diciendo? Estas son imágenes que nos llegan gracias a Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Melipilla, que tienen apostada una cámara que está en transmisión en tiempo real de este incendio, una nube negra que seguramente ya se puede observar de varios puntos. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que nos han dicho auditores, hay estos tres incendios. Hay uno en Litueche, que está con alerta roja, el de Pichilemu, que eran cerca de 15 hectáreas aproximadamente, está con alerta amarilla, y este, que también está con alerta roja, que Nelson, un auditor de la radio, nos daba cuenta, que es en San Pedro de Melipilla. Nosotros estamos viendo estas imágenes, como decíamos, que nos envían ustedes, es bosque alto. No se trata de matorrales, sino que se trata ya de un incendio declarado de bosque, tanto bosques de pino como también de bosques nativos. Es muy complejo el ataque, hay bomberos trabajando, esto es lo que nos están reportando en línea, por eso estamos leyendo. Hay bomberos, está personal de CONAF y de empresas privadas que están con helicópteros y con aviones lanzando agua. Alerta roja, y entiendo que están pidiendo algunos sectores de San Pedro de Melipilla, particularmente donde va avanzando el fuego, que abandonen. Mira esa imagen, que es brutal, porque el fuego, el humo, baja por la ladera, pero están las casas abajo. Está ahí...
Muy complejo.
No, está muy complejo. Si usted ha recibido la alerta SAE, recuerde, tiene que hacer caso a las autoridades, el fuego no perdona, avanza muy rápido y puede cambiar de dirección. Ahí está, dice: atención Senapred, por incendio forestal solicita evacuar sector La Encañada.
Lo encañado en la comuna de San Pedro, región de metropolitana, para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos. Senapred envía esta mensajería. Hay que actuar con calma, dice, acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Entonces, se está pidiendo la evacuación del sector Lo Encañado en la comuna de San Pedro, región metropolitana, y cerca de Melipilla.
La radio alerta y oportuna.
En Claro, esta Navidad... Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 12 minutos para las 7 de la tarde.
A ver, vamos a hacer una precisión, que lo hablamos con un auditor, pero el auditor y nosotros podemos haber estado confundidos. La carretera es la I-124, que es una ruta interior, que son estas rutas donde está el incendio en San Pedro de Melipilla, que son estas rutas que se han ido asfaltando en el último tiempo. I-124, y ahí está la imagen. Además, nos dicen Senapred, por incendio forestal, solicita evacuar el sector Cambibao, Quilamapu, Quilamatú y Quincanquén, Quincanquén, así se llama, Quincanquén. Estos tres sectores pertenecen a la comuna de San Pedro, de la región metropolitana, y se pide a través del sistema de mensajería Senapred que se ha activado, que deben evacuar esa zona, y es lo que nos están informando los auditores a medida que Senapred va entregando datos.
Ahora de política, después de la segunda vuelta de la elección presidencial del día de ayer. Pese a la amplia derrota, el comando de Janet Jara defendió la campaña y afirmó que la labor ahora es ser una oposición constructiva.
En paralelo, en el sector comenzaron las recriminaciones. Algunas figuras responsabilizaron al gobierno por el fracaso electoral, abriendo un nuevo flanco con el Frente Amplio. Gabriela Piña ha estado reporteando el tema. Hola, Gabriela.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pasadas las 10 de la mañana de este lunes, en este día después de la segunda vuelta de la elección presidencial, los presidentes de los partidos del oficialismo y también la Democracia Cristiana se conectaron a una reunión telemática para hacer un primer análisis, un primer balance en torno a los resultados de los comicios. Y es que la verdad se trató de una derrota bastante importante para el sector, considerando que si bien se esperaba un triunfo de José Antonio Kast, la brecha entre ambos candidatos fue mucho más amplia de lo proyectado. En el socialismo democrático, son varias las voces que comenzaron a responsabilizar al gobierno del presidente Gabriel Boric por este fracaso electoral para todo el sector. A juicio de diferentes figuras políticas, los problemas en la gestión de la actual administración y también este protagonismo que para algunos tomó el presidente Boric durante la campaña terminaron afectando directamente la candidatura de Janet Jara. El senador socialista Fidel Espinosa planteó, eso sí, que hubo una multiplicidad de factores que incidieron en este resultado, partiendo, dijo, por el proceso constituyente, sin embargo, también apuntó al gobierno.
Más, ¿no es cierto?, obviamente un gobierno que falló en materias esenciales de seguridad, que indultó a criminales, que lamentablemente no condenó con la energía que se requería los casos de corrupción en lo que respecta, por ejemplo, al tema fundaciones, donde miles de millones de pesos fueron dilapidados por personas ligadas a Revolución Democrática.
¿Qué evaluación hacen en el Frente Amplio? Lo cierto es que durante la campaña, y lo comentamos en su momento, en ese partido reconocieron cierta incomodidad en torno a la estrategia que estaba llevando adelante el comando de Janet Jara de criticar constantemente al gobierno, considerando que Gabriel Boric, el presidente, es militante del Frente Amplio. Fueron varios los que plantearon que aquello podría terminar afectando el legado del mandatario y por ende a su colectividad. Esta mañana la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, cuestionó las conclusiones que calificó como apresuradas en torno a los resultados de la elección, afirmando que hay más de una razón para abordar la derrota electoral.
Nosotros al menos estamos muy conformes, contentos con el trabajo que se ha desarrollado. Nosotros entregamos un país mejor que el que encontramos, pero sin duda quedan muchos desafíos y la ciudadanía habló claro y por lo tanto uno tiene que ser humilde y también reflexionar en torno a esta derrota. Creo que en eso no hay solo una causal.
En el encuentro que sostuvieron esta mañana los presidentes y directivas de los partidos del oficialismo acordaron coordinar un cónclave entre todas las colectividades del Pacto Unidad por Chile que se podría o debiese realizarse eventualmente durante el mes de enero, una instancia en la que se haría una evaluación mucho más profunda, más procesada de toda esta elección presidencial, tomando en cuenta que durante las próximas semanas lo primero que se va a hacer es que cada colectividad tenga su propia reflexión más en la interna. Con ese análisis en mano ya se debiese comenzar a delinear cómo se van a enfrentar al gobierno de José Antonio Kast, esta vez como oposición. Y a pesar de que el ánimo es de mantener cierta articulación de toda esta coalición que respaldó a Janet Jara, lo cierto es que en el socialismo democrático y en la democracia cristiana han puesto en duda la conveniencia de consolidar una coalición nuevamente con el Frente Amplio. Sobre todo después del fracaso de la segunda vuelta de esta elección presidencial. En esa línea, esta jornada, el diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, adelantó la que podría ser la posición de su colectividad frente a la opción de generar una alianza con el Frente Amplio o el Partido Comunista.
Creemos que deben configurarse al menos dos almas, una de izquierda, una de centro izquierda, porque es la manera de poder interpretar a aquellos ciudadanos que votaban por nosotros y que fueron a votar por el PDG, por Parisi.
Y en el comando de la candidata, pese también a esta amplia derrota que sufrió Janet Jara, optaron por defender la campaña que se llevó adelante y afirmaron que la labor ahora de todo el sector es construir una oposición constructiva. Así lo planteó esta jornada quien fue el jefe de gabinete de la exministra del Trabajo, el militante del Partido Socialista, Jorge Millaquén.
Las autocríticas siempre van a estar, pero obviamente se hizo todo lo posible que está a nuestro alcance para generar un buen trabajo colectivo, y eso se ve en lo reflejado en la unidad que se generó en esta alianza desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana.
De esta forma, Néstor Nibaldo, ya comienzan a concretarse las primeras evaluaciones, los primeros análisis de lo que fue esta derrota para el oficialismo, un análisis que sin duda no se concreta hoy día, sino que
empieza,
va a durar varias semanas, recién en enero se pretende realizar este cónclave que va a ser una instancia en conjunto para analizar los resultados una vez que también cada partido tenga su discusión interna.
A ver, obviamente hay búsqueda de culpable, aunque no un 100% culpable, pero eso es parte de...
Pero aquí hay otra evaluación. A ver, si esto es del sentido común, yo creo que no hay que ser tan estructurado. Si el gobierno hubiese sido completamente exitoso desde el punto, aunque sea punto de vista administrativo, porque obviamente, a ver, tenemos una inflación que costó controlarla, ¿no es cierto?, por los retiros, etcétera, etcétera. Pero si el gobierno hubiese sido administrativamente un gobierno que tenía mucho que mostrar, era natural que hubiese seguido una continuidad, ¿no? Lagos no tuvo problema en que Michelle Bachelet sea su continuidad.
Y menos paciencia también, ¿eh?
Sí, pues menos paciencia. Pero 20 puntos, Nibaldo.
No,
es que lo dice Carmona, creo, lo dice el presidente del Partido Comunista, ¿no? Dice que, o sea, son, o sea, 20 puntos.
16.
Sí.
Ya, para ser justo.
Ya, 16.
Sí, una derrota bastante importante y aplastante para algunos.
16 puntos, mucho. En el comando se pensaba que esa diferencia era...
El peor,
era
peor escenario.
Era brutal,
o sea, se hablaba de más de 10 puntos como sí, el peor escenario.
Y que 16 puntos era como, no, si eso... Si eso llega es como, claro, la debacle.
Claro, pero está bien, sí, la debacle, pero tampoco hay un discurso potente de un análisis.
No, pero estamos en esto. Están desvelados todavía. Pues. A ver. Esto va a ser con pinzas. Tienes que cuidar las formas, tienes que cuidar la alianza. Tienes que.
Cuesta adentro si hacen análisis de.
Tienen que impedir, digamos, que haya fugas. Que va, yo insisto. ¿Qué pasa con los partidos pequeños? Donde la reforma al sistema político que está impulsando el actual gobierno los podría llevar a la desaparición y que son miembros del oficialismo. Todo eso, digamos, se va a cruzar también en el análisis.
Por eso hoy día se hablaba, porque claro, se concreta esta reunión en la mañana, que en realidad fue bastante concreta, duró más o menos una hora en la que participan todos los presidentes de partido, o gran parte de ellos, directivas, secretarios generales y... Algunos de los presentes con los que pudimos conversar nos decían también eso, que todavía faltaba quizás digerir un poco más los resultados, también hacer un análisis a nivel interno, en el fondo por respeto también a la militancia de cada colectividad, antes de empezar a hacer un análisis conjunto respecto a los resultados y reconocer los factores o los errores que se cometieron, aunque todos hablan de una multiplicidad de factores también.
4 de septiembre. No lograron básicamente salir de ahí. Me refiero al plebiscito, porque finalmente los números son muy parecidos.
Sí, son muy parecidos.
Sí. Son muy parecidos. Entonces, algo pasó como tema central. Por eso yo digo que, sí, tú dices, Nibaldo, es muy temprano para hacerlo en eso. Pero en privado sí se están haciendo. Eso es lo que uno dice, porque en privado. Esto deberían decirlo públicamente y que se arme un debate de esto, porque yo creo que es bueno que se debata sobre cuáles fueron los puntos. Y aquí hay algo central que tiene que ver. ¿Para dónde ideológicamente va la izquierda en masa? Porque si no, tienen que desagregarse.
Pero, está bien, pero eso no va a ser una, esto no lo resuelve en 24, 48 horas.
No sé, pero yo no estoy diciendo que... Lo que estoy diciendo es que para el debate, para este mismo debate, los contenidos de las posiciones, de qué cree cada cual, pero eso es súper sano.
Es sano, pero primero...
No sé cuáles son las posiciones, porque sí, la sospecha en un privado es que no hay cómo unir el Frente Amplio y Partido Comunista.
Sí, pero todavía son voces, Néstor. Falta que haya una reunión de los comités centrales, las comisiones políticas. O sea, y ahí algo va a ocurrir, y probablemente con mucha mesura. Pero por ahora son individualidades que tienen teorías. Está bien, plausibles todas. Pero los partidos son los partidos, tienen una cierta orgánica. Hay tensión al interior de los propios partidos también. O sea, probablemente haya en algunos partidos una disputa sobre la hegemonía. Y la hegemonía va a ser quien impone el diagnóstico de la derrota, por ejemplo, al interior de algún partido.
Quienes se transforman en liderazgos también en una futura posición.
¿Y quiénes controlan la calle? Porque las protestas podrían no lograr tener un control. Protestas, ahora mismo habían encapuchado en Plaza Baquedano. ¿Qué